José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a este último tramo del tiempo de juego de este sábado en el que España ha jugado un partido amistoso en Cornellá y ha ganado España 2, Albania 1. Nos ha costado mucho ganar, lo hemos hecho en el último tramo del partido. Ha marcado Ferran Torres en el 75, lleva 13 goles Ferran Torres con la selección española. Luego un jarro de agua fría con el gol de Albania en el 85, lo hizo Uzini, el jugador del Granada. Y golazo de Dani Olmo en el 89 para darle la victoria a España. Lo mejor del partido, el ambiente fantástico en el RCD Stadium en Cornellá. 35.000 espectadores, mucho ánimo a la selección, a Luis Enrique le ha encantado.
La verdad es que me hubiera fastidiado mucho no ganar este partido, no por los jugadores, no por mí, no por la selección, sino por el ambiente tan espectacular que hemos vivido en Barcelona. Ha sido único, no recuerdo un partido jugado por mí o entrenado en el que la afición haya sido tan determinante y nos haya empujado tanto, y es imposible que tardemos 18 años en volver aquí porque sería un gran error. A Barcelona le gusta la selección y a nosotros nos encanta venir.
Noticia en la alineación, ha jugado como portero titular David Raya, nacido en Cornellá, el portero del Brentford. El portero Robert Sánchez se ha tenido que marchar por asuntos familiares y ha situado en la convocatoria, le ha pedido Luis Enrique a Luis de la Fuente un portero y Luis de la Fuente le ha enviado a Arnau Tenas, el portero del Barça B, que como digo estaba con la sub-21. A la sub-21 ha ido Leo Román, portero del Mallorca, para el partido que tiene que jugar la semana que viene en Cilina contra Eslovaquia, la selección sub-21, que recuerden ayer ganó 8-0 a Lituania. Ha vuelto a jugar con Dinamarca Eriksen, gran noticia, ya lo había hecho en su equipo y ahora ha vuelto con la selección. Ha perdido Dinamarca con Países Bajos 4-2, pero ha hecho un gol, un buen gol Eriksen, que ha jugado la segunda parte. Así que gran noticia, Eriksen vuelve a jugar con la selección danesa. Fórmula 1, Gran Premio de Arabia Saudí. Mañana la carrera es a las 7. Va a salir primero Checo Pérez con un Red Bull, luego los Ferrari, Leclerc y Carlos Sainz, y cuarto el campeón del mundo Verstappen. Explicaciones de Carlos por qué no ha terminado haciendo la pole en este Gran Premio.
He ido muy rápido otra vez toda la quali, pero en la Q3 he hecho la vuelta rápida con el neumático usado, porque sinceramente este fin de semana con el neumático nuevo no, en el equipo no encontramos el feeling. Sabemos que es un neumático que da más grip, pero es mucho más difícil de conducir, te da muchos latigazos. Entonces he hecho la primera parte de la Q3 con un usado, y eso que tenía dos nuevos. He hecho mi vuelta rápida con el usado, luego he puesto el nuevo y me he empezado a mover otra vez de atrás y no he podido mejorar.
Fernando Alonso, por cierto, sale séptimo. Mick Schumacher, que ha tenido un accidente fuerte durante la calificación, está bien, pero mañana no va a correr. Tenis torneo de Miami, ha ganado hoy Pedro Martínez, ha ganado Bautista. Está jugando ahora Albert Ramos, el tercer set, está perdiendo 4-2 contra Sebastián Korda. Y en un rato debe jugar Carlos Alcaraz su primer partido en Miami. Lo va a hacer contra el húngaro Marton Fucsovics. Tenemos boxeo. En unos minutos va a empezar en Leeds, en Inglaterra, la reválida del Campeonato del Mundo del Peso Pluma de Kiko Martínez. El ilicitano va a pelearse contra Josh Warrington. Vamos a estar muy pendientes en este tramo de tiempo de juego de lo que haga el campeón del mundo, el español Kiko Martínez. Y apunten, resultados de segunda. Acaba de terminar. Oviedo 3, Fuenlabrada 0. Y además el líder, el Eibar, ha ganado 1-0 al Lugo. Ibiza 2, Real Sociedad 2. Y Sporting 4, Cartagena 1. Recuerden que ayer Zaragoza 1, Amorebieta 1. Y mañana de los de arriba estos partidos. Mirandés, Ponferradina, Burgos, Tenerife, Alcorcón, Valladolid y Almería, Girona. La clasificación está así ahora mismo. El Eibar tiene 66 puntos. El Almería 62, estarían en primera. Y estarían en promoción Valladolid con 58, Tenerife con 55, Girona con 52 y Ponferradina con 51. El Oviedo viene por detrás, está a 3 puntos ya de la Ponfe, del sexto de la Liga. Bueno, todo esto y los Snoots. And if you want that flawless look and not LCD, if you want that old school beat, you're gonna get it from me. Get it from me, come and get it from me, come and get it from me.
Se la lleva Ferran.
Ahora coño.
Gol. Y gol de Ferran. Le pusieron Dani, chuta, Dani, chuta.
Hombre, Dani, 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 Dani. Qué golazo, tío.
Qué golazo de Dani Olmo.
Qué golazo metido el tío.
La cogió dentro del área, levantó la cabeza y la pegó a la cuadra izquierda de Berisha. Marca España, marca Dani, marca Cornellá, marca Barcelona. España 2, Albania 1.
Miguel Ángel Díaz está todavía en la Ciudad Condal con la concentración de España, que va a volar desde allí a Coruña para jugar el martes partido amistoso también. Hola Miguel Ángel, Miguelito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola Corrochano, buenas noches.
¿Qué tal ha salido la selección de este partido? ¿Están todos bien?
Sí, sí, todos bien, solo ese problema personal de poca importancia que no ha trascendido en cuanto a Robert Sánchez, que como decías causaba baja en la concentración esta tarde. Ha dicho Luis Enrique que el plan era que jugara Robert Sánchez, pero al caerse de la concentración ha debutado David Raya y por lo demás no hay que lamentar ningún tipo de lesión. España ha ganado 6 de sus últimos 7 partidos, solo hemos caído en esa final de la Nation League contra Francia. Prácticamente va a cambiar el equipo el próximo martes en Riazor, en el segundo amistoso contra Islandia. Y bueno, aunque hay cosas que corregir, yo creo que debemos ser más contundentes, especialmente en defensa, pues al final se sacó adelante el partido, como ya pasó en Georgia durante la fase de clasificación, con un chicharro de Dani Olmo desde fuera del área.
Está volviendo Manolo Lama desde Barcelona hacia la capital de España. Hola Lama, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas, Corrochano, ¿qué tal?
¿Qué titular te deja el partido?
Pues que da gusto venir a Barcelona y encontrar una afición tan maravillosa como la que hoy hemos visto en Cornellá, entregada a la selección, y que hemos sido muy injustos esperando tanto, tanto tiempo para que la gente de aquí disfrute del equipo español.
Ha sido espectacular la afición de este RCD Stadium, la gente que ha ido a ver a la selección española, ha sido espectacular. Pocos sitios con tan buen ambiente como el que hemos visto hoy en el campo del español. Bueno, saluda a más gente que va a estar esta noche. Está Tomás Guas, repite Guas. Hola Guas.
Hola Guapo, ¿qué tal estás?
¿Qué titular te deja a ti el partido esta noche?
No, pues es que en función de la gente, ¿no? Esto era un partido de fútbol, era una liberación para mucha gente. Nos darían horas y horas hablando de todo lo que se ha vivido aquí, que muchos conocemos y otros de oídas, pero que eso pues era más que un partido de fútbol, ¿no? Entonces se ha demostrado ahí, ese partido con Albania, un partido amistoso, pues que en lo futbolístico pues no tiene dos pases, porque se olvidará pronto, quiero decirte, es igual si hubieras ganado 6-0, ¿no? Pero todo lo que rodeaba todo este asunto, pues lo que dice Lama, lo que me consta a mí de gente en la federación, que se han sorprendido, lo que para mí no es una sorpresa, porque esto va a ser una fiesta, ha sido más que un partido de fútbol, es verdad, ¿no? Y bueno, efectivamente, lo que ha dicho Luis Enrique me parece muy, muy sensato y muy acertado, que no pueden pasar 18 años más, ni 18 meses, porque haya visto pues, lo que hay.
Roberto Morales, hola Roberto.
Hola Corro.
Tu titular del partido de España, la victoria contra Albania, 2-1.
Yo creo que cuando el ambiente es lo mejor, malo. Tantos meses de parón hace que sin continuidad parece que hayamos retrocedido en el juego. El partido no nos recuerda porque se han intentado eliminar el mayor número de amistosos posibles. A mí la verdad es que me ha generado bastante indiferencia ya ver la selección para lo que me suele gustar.
Y David Bernabéu, hola David, ¿qué tal?
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Un Barcelona, eres de Barcelona, ¿no, David?
Sí, sí, Barcelona, sí, sí.
Pues gran noticia ver a la selección de España en tu ciudad, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que, bueno, yo creo que hay que normalizarlo esto, no hay problema. En Cataluña conviven muchas sensibilidades, hay mucha gente que no siente la selección y tiene todo el derecho del mundo a sentirlo así, y hay mucha gente, lo sabemos desde hace tiempo, que sí le gusta la selección, la siente y quiere ir a verla, por tanto, yo creo que no hay problema, y lo mejor para mí es que se ha celebrado esta fiesta en este partido de la selección española y no ha habido ningún tipo de intromisión ni ningún tipo de incidente. La gente que no ha querido ir a verla porque no la siente, pues no ha ido, y los muchos aficionados que han querido disfrutar de la jornada festiva de hoy en Cornellá, pues lo han hecho sin ningún tipo de problema. Para mí esa es la mejor noticia.
Como coincidimos todos que la afición, el ambiente ha sido lo más destacable del partido, y como tiene mucho que ver, parece que es broma y que como trabaja en esta casa le damos más protagonismo del que tiene, pero si no trabajara aquí habría que llamarle porque es uno de los miembros de la plataforma Barcelona con la selección y han conseguido, yo creo que, darse un gustazo años después de la creación de esa plataforma, de no ver a la selección 18 años atrás en su ciudad, han conseguido un ambiente fantástico. Nacho Pla, hola Nacho.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Te esperaba más afónico, quiero decir, ¿eh?
Pues no será porque haya gritado poco, madre mía, qué locura.
Sí, me han dicho que gente que estaba allí muy cerca, que pues, eso ya lo sabía yo de saque, que ibas a tratar de animar a la gente, pero que ha sido espectacular lo que habéis hecho. Estaréis contentos, ¿no? Porque todo el mundo está diciendo, incluso Luis Enrique, que la afición ha estado de 10.
El sueño de toda una vida, o sea, puede parecer un poco exagerado de, bueno, qué cosas más raras sueña este chaval, pues yo y muchos catalanes creo que llevamos un montón de años soñando con este momento, ver a los 11 jugadores, toda la grada llena de banderas españolas y ese momento, todo el estadio cantando empieza y eres español, maravilloso.
O sea, que te vas esta noche con el deber cumplido, ¿no?
Me voy con el deber cumplido y con realmente sentir que he cumplido uno de los grandes sueños de mi vida. Ahora, pues no sé qué me queda, narrar un partido de la selección española, a ver si la mamá me deja algún día.
No, yo creo que, Nacho, falta, hablando en serio, que la selección vaya al Camp Nou, que parece que al Camp Nou no puede ir, que vaya también a un gran escenario como es el Camp Nou, ¿no?
Yo creo que después de lo bien y magnífico que ha salido el día de hoy, de lo educado que ha sido todo el mundo, yo creo que es el siguiente gran paso, un partido oficial, sea en el Camp Nou. Nos han trasladado mensajes desde la directiva de la federación, palabras textuales, hablo comillas, estamos impresionados, no creíamos que iba a ser así.
O sea, la federación nos ha transmitido que ha quedado impresionada de lo que ha pasado, ¿no?
Nos ha llamado la cúpula directiva hace un rato diciendo que están impresionados y que muy, muy pocas veces se ha vivido un ambiente tan especial como el día de hoy, de lo cual estamos muy, 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 muy orgullosos porque, que no se olvide, los catalanes hemos sufrido mucho en estos últimos
años. Ahora te voy
a
decir una cosa, había cebado mucho la pancarta, estábamos expectantes, había cebado como el golazo de gol, ha cebado mucho la pancarta y luego, no sé si, bueno, está bien, ¿no? Estaba bien, el skyline de la ciudad de Barcelona al fondo, los colores de la bandera de España y Barcelona con la selección, pero lo habéis cebado un poquito, ¿eh?
Bueno, hay que dar expectación, ¿no? De eso vivimos. Al final, si por la realidad fuese, pues yo, por ejemplo, no ligaría nunca, pero...
¿Le queréis decir algo a Nacho Pla, Tomás, Manolo?
No, que estos iguales esperaban no sé qué allí, pero vamos, yo es que me parece que en la pancarta ponga Barcelona con la selección, que es el nombre de la plataforma esta...
Está perfecto, sí. Está perfecto.
No podía tener otro titular. Le felicito efusivamente, vamos, porque sé desde que empezó esta historia, por todo lo que han peleado y todo lo que han pasado, pues chico, felicidades.
Yo que he estado en el partido, tengo que decir que ya tiene mérito atraer a la gente como la han atraído, llenar el campo como lo han llenado, pero para mí el mérito es que han sido 90 minutos de espectáculo. Pues claro, tú cuando tocan el himno, tal, lo tarareas bien. Cuando hace una jugada a España, la aplaudes bien. Cuando mete un gol, lo celebras. Pero 90 minutos. Que si los del fondo norte con los del fondo sur. Que si cantando Viva España. Que si puede ser una gran noche. Que si la ola por aquí. O sea, es que han sido 90 minutos. Yo me imagino a un padre llevando a su hijo al fútbol. Y el niño la primera vez que vea esto dirá, papá, hay que ir todos los domingos al fútbol, porque hoy ha sido una fiesta más allá del poco espectáculo futbolístico que ha habido.
Es verdad, ¿eh? Porque iba
a ser... Eso ha dicho Luis Enrique, ¿eh?
Iba a 0-0 el partido, Miguelito, era muy difícil atraer a la gente, ¿eh?
Sí, sí, pero Luis Enrique, que conoce Cataluña y Barcelona y que ha sido aquí campeón olímpico con la selección en los Juegos de Barcelona, dice que lo que más le ha sorprendido es eso, que es que no han parado un minuto durante los 90. Y luego ha dicho una frase muy buena, que sería un gran error volver a tardar otros 18 años en traer un partido de España a Barcelona.
Y que muchas veces, Miguelito, cuando viajamos con la selección, vemos en algunos campos de España que el foco no está en la selección. O sea, que van a ver el partido y que hay muchos momentos del partido que son intrascendentes desde la grada. Hoy que el fútbol no ha acompañado a la grada, ha sido la grada la que ha acompañado a la selección a empujar hasta que han ganado. Y eso tiene mucho mérito. Yo creo que han sido 90 minutos de la afición que han recordado a grandes partidos que no parecía que era un partido amistoso. Una demostración de que ahí hay una casa para ir con continuidad.
Bueno, yo me alegro por Nacho y toda su gente porque lo conozco desde hace mucho tiempo, porque nos ha tocado cubrir, como sabe Nacho, actividades, muchas de las que han hecho en Barcelona para intentar ver a la selección. Han intentado montar pantallas gigantes, al final consiguieron montar una, pero después de muchísimos problemas, y creo que han defendido, bueno, su idea y su causa de forma muy noble, y por tanto me alegro que hayan montado este espectáculo, que haya ido tan bien y que lo hayan podido disfrutar in situ con la selección española, desde luego.
Muy bien, Nacho, sois cinco, me dijiste ayer, ¿no?, los que sois miembros fundadores de la plataforma, ¿no?
Y las niñas que pegaron.
Y las niñas, sí, efectivamente.
Sí, gracias.
Pero cinco, ¿no?
Correcto.
Cinco personas desde el año, me dijiste, 2015. 15. Peleando porque la selección ocupe un sitio, un espacio en Barcelona, y hoy es un día muy feliz para ellos. Nacho, pues nada, pues ya, como te ha ido también, pues nada, que te quedas allí ya. No hace falta que vuelvas.
Habrá que tomarse una esta noche.
Habrá, ¿no?, que tomarse una, efectivamente.
Digo yo.
Una detrás de otra. Un abrazo, Nacho.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego, hasta luego. Bueno, del partido, os pregunto rápidamente lo mejor y lo peor, porque no tiene para mucho el partido. Manolo, ¿para ti lo mejor de la selección?
Bueno, lo peor del partido, el partido.
Lo peor, el partido.
El partido, y lo mejor que se ha acabado.
Y lo mejor que se ha acabado.
Tomás, para mojarse,
Tomás, para ti.
No, hombre, para decir cosas diferentes, lo mejor el gol de Dani, que está extraordinario. Yo no sé qué ese chico hace en Alemania, pero bueno, yo leo por ahí... refuerzos del Madrid, del Barça,
bueno, ¿Ha sonado para el Barça alguna vez? Y para el Atlético de Madrid también ha sonado, ¿eh?
Bueno, no, es que lo que te digo es, escuchas por ahí nombres de gente toda muy apreciable y demás, pero este muchacho que esté jugando allí me parece tremendo, porque me hace un futbolista extraordinario, que tiene además lo que tanto me pido y me gusta a mí, que es el disparo de fuera, que te lo ha demostrado, ¿no? Y luego, pues lo peor, pues que es que estamos donde estamos, es que va a ser muy complicado. O sea, tenemos unos problemas en las áreas tradicionales, y que eso pues nos va a acompañar en el Mundial, hijo mío, y llegaba el momento, porque sea lo que Dios quiera. Es lo que decimos siempre, torneos cortos, puede pasar de todo, pero no hay contundencia en defensa y nos falta el goleador. Entonces, pues vives ahí en un ay, que bueno, hoy ha salido bien porque el muchacho ha agarrado un remate tremendo, pero que esto iba al 1-1 pues como una casa. Vamos a ver, te quedan dos partidos más, te vienen cuatro. Ahora tú ves yo creo que hay dos tipos, lo he dicho en la transmisión, que son Ansu Fati y Gerard Moreno, que te pueden dar ese plus en ataque. Atrás no lo sé. Yo, como vengo, mi teoría es que tenemos mejores futbolistas que defensores en defensa. Son tíos que se manejan muy bien con la pelota, pero no hay ninguna contundencia, no hay ningún rigor defensivo. Por ahí es donde vamos a tener los problemas en el Mundial. Pero, dicho lo cual, pues vamos a ser un aspirante más, porque todo esto vamos a estar de camino. Sí que es la clasificación para la Liga de las Naciones esa como reto primero y de más cercano, pero que hay lo que hay, ¿no? Ahora, Ansu y el otro, y el Gerard, yo creo que son un escalón más para mí.
Pero, Roberto.
Por no repetir el golazo de Dani Olmo o la asociación continua con el gol de Ferran Torres en la selección, que me parece una noticia muy buena, me voy a quedar lo mejor con ver a Pedri con el 10 a la espalda, que el otro día nos dijo en COPE que quiere el 8, pero yo no le quitaría jamás el 10 a un jugador que va a liderar esta selección durante mucho tiempo. Y lo peor, la preocupación defensiva que me deja el partido ante una selección muy débil como es Albania. Yo no veo a Eric García titular de la selección, lo siento mucho, pero no le veo titular de la selección, y creo que Pau mejora cuando está con Laporta al lado que con Eric, y yo creo que la defensa nos ha dejado hoy bastantes dudas. Tampoco Marcos Alonso ha aprovechado su oportunidad y Dani Carvajal tampoco ha estado en su mejor versión. Para mí lo peor es la defensa hoy.
Bernabéu.
Bueno, empezando por esto, se habla mucho de la defensa, pero claro, la defensa en un equipo que juega en campo contrario como España empieza en la presión después de perder el balón, ¿no? Entonces, claro, si juegas con centrales prácticamente tirados al medio campo con tanto espacio por detrás a su espalda, si no ejerces bien la presión, no ejecutas bien la presión, pues los centrales sufren. El Barça está jugando, yo creo que muy bien, Eric García, por ejemplo, y le están haciendo pocas ocasiones últimamente al equipo de Xavi. Quiero decir que al final siempre ponemos el foco en Eric García, pero creo que un equipo que quiere tener el balón y jugar tan lejos de su portería, pues la defensa es de todos, no solo de la última línea. Y en cuanto a lo bueno, bueno, ampliaría lo del gol de Dani Olmo a la jugada en general. Creo que el pase de rosca de Pedri a Alba es una maravilla. Alba la deja al primer toque, es una dejada fantástica. Y luego yo creo que Dani Olmo tirando de lo mejor que tiene, que es un golpeo extraordinario, ¿no? Y quizá algo más en lo peor, la dependencia, que a pesar de las críticas que ha recibido en algunos momentos, yo creo que más por el contexto en el que se movía que por él mismo, sigue teniendo la selección de Busquets. O sea, yo creo que Rodri es muy buen jugador, pero sinceramente en la salida del balón hoy España también ha sufrido un poquito, porque no es lo mismo hacerla con Busquets que sin Busquets.
Oye, como Piqué dejó la puerta abierta y Luis Enrique no se la cerró, ¿creéis seriamente que hay una posibilidad de que Piqué diga después del verano, con la temporada empezada, diga, me apunto a la selección, o no creéis que puedo hacerlo?
¿Y por qué no estaba hoy? ¿Por qué no estaba hoy?
No, yo creo que no, ¿eh?
¿Tú crees que no?
Yo lo veo difícil.
Yo creo que no, porque Piqué es un tío muy inteligente, pero sinceramente yo creo que segunda parte nunca buena.
Que no es impulsivo, ¿no? Que lo tiene meditado y que no le...
Yo creo que no, es cuando se marcha, sabe por qué se marcha, y te digo la verdad, yo creo que Piqué, por supuesto que si volviera a España para mí sería titular indiscutible, porque para mí sigue siendo el mejor central de nuestro país, pero yo creo que no. Es que además no creo ni siquiera, lo he dicho en las emisiones, que yo creo que Luis Enrique no le llamaría, aunque Piqué dijera que estoy para volver.
Mira, lo veo un tema, esto que comenta Manolo, un paralelismo, salvando las distancias, con lo de Messi en el Barça, ¿sabes? O sea, es que es exactamente lo mismo. O sea, yo creo que bueno, puede tener un golpe escondido por ser Piqué como es, ¿no? Pero yo creo que él, en el fondo, no creo que tenga ninguna intención. Y estoy de acuerdo con lo que dice Manolo. Es decir, yo creo que Luis Enrique, en el fondo, debe pensar que igual es un paso atrás, volver al pasado.
Cuando lo mejor
que
es un marrón,
hacer es construir,
¿no?
Es un marrón construir con lo que tienes y ir para adelante. Sí, sí.
Yo no lo veo nada parecido a lo de Messi. Yo creo que Messi ha pegado un bajón considerable. Ya el último año del Barça ya no estuvo al nivel que nos tenía acostumbrados, y este año no es el Messi de siempre.
Bueno, pero es Messi, Roberto, y sabes que sería titular en el Barça si jugara ahora.
Bueno,
o no.
O no. El tipo pasa y pasa
si
para todos.
Si estuviera en la plantilla, te digo que sería titular. Pero
yo te digo que Piqué no ha pegado bajón. Y Piqué ahora mismo sería titular indiscutible con Laporte en el centro de la defensa. Entonces, si hablamos por a corto plazo, por intereses deportivos, por intentar ganar el Mundial, a mí dame el titular del Barça, que es Piqué, y no me des a Eric García, por supuesto. Entonces, si hablamos de interés a corto plazo, a mí qué más me da lo que va a construir el futuro. Voy a ir a por el Mundial y Piqué es el mejor central que hay ahora mismo, yo lo llevo.
Bueno,
si él de verdad está dispuesto a volver, que dé el paso y que vuelva. Pero que hubiese venido ya hoy, ¿por qué no juega hoy?
Miguelito, ¿tú qué olfateas?
Yo lo veo difícil, pero no imposible. O sea, desde el Barça, por lo que he preguntado así un poco, por lo que son de estos días, no cierran la puerta definitivamente, pero me cuesta ver a Luis Enrique dar ese paso, porque es que al final es un grupo ya más o menos hecho, con unos centrales claramente decididos y han completado una fase de clasificación. Hombre, si hubiera algún contratiempo, alguna lesión, pues igual en ese caso, si Piqué está por la labor como parece, lo puedo ver. El que no veo ya más en las elecciones a De Gea, ¿eh? Yo creo que De Gea no
va a volver. Etapa cerrada.
Yo creo que es una etapa cerrada.
Yo creo que esto de Piqué solo llegaríamos a saber si es posible. O sea, si Piqué dijera, llamara un día a Luis Enrique, o le hiciera llegar a Luis Enrique que quiere ir, y Luis Enrique le dijera, pues, a través de otra persona, que no, no lo sabríamos, no saldría,
bueno,
Luis
Enrique.
O sea, si Piqué...
¿Crees que
da
ese paso corro en público?
Piqué el día que diga...
Esta especulación la abrió él.
¿Tú lo crees corro conociendo a Piqué...? Sí. Con todo lo que maneja, que da ese paso públicamente,
sí,
sin
sondea,
tener medio
sondea,
atado,
sí,
que Luis Enrique le gusta, y que puede volver.
Sí, sí, bueno, pero creo que decir claramente, oye, estoy de vuelta a la selección, solo lo diría si supiera que Luis Enrique le iba a llamar.
Pero claro, es que aquí hay dos realidades, que una es el jugador que quiera volver y la otra el seleccionador que le interesa.
La más importante es la del seleccionador.
Claro, la más importante es la del seleccionador. Ahora, yo que le pongan vídeos de Piqué, de Puyol, de Sergio Ramos a estos muchachos de ahora, está muy bien, porque lo que dice Bernabéu es indiscutible, la presión de arriba tal y cual. Ahora, en el campo abierto y en el mano a mano, ni presión ni historias. O te impones al delantero, que el albanés de hoy parecía Lewandowski,
Ya nos acordamos, si tú te vas al Mundial 2010, estaban Ramos, estaba Piqué, escúchame una cosa, contra Suiza, cada contra era un sufrimiento, contra Paraguay, ya no te digo, perder el partido perfectamente, quiere decir que la selección española, jugando así, siempre ha sufrido a campo abierto, con los mejores incluso.
Pero escúchame una cosa, no ganan un mano a mano. No ganan ni uno. Entonces tú te puedes tener partidos mejores o peores. Pero estos muchachos, te repito, son mejores futbolistas que defensores. Estos chicos con la pelota en los pies son perfectos. Podían jugar en otras posiciones del campo. Porque lo han mamado y porque saben jugar. Que esto es cuestión de saber jugar. Luego está la especialidad. Y la especialidad la tienes un tío que hace goles y un tío que te los defiende. Y estos muchachos defender son manifiestamente mejorables. Todos. Porque es verdad que tú ves el Villarreal y ves a Pau con Albiol, que es el de la experiencia, que en un momento determinado te saca el brazo y te pega un guantazo y te pone, y el chico está más relajado. Entonces, eso, yo que le pongan vídeos de los otros, por muy mal que estuvieran contra Paraguay hace 12 años. En eso no hemos mejorado. Y entonces tenemos un problema de áreas. Claro que si el equipo está más hecho, que Busquets es más fiable, indudablemente, ¿no? Y te repito lo de arriba con los dos que me faltan. Pero que es esa sensación de que cualquier delantero un poco espabilado te monta un número.
Sí, arriba al peso estamos bien, estamos bastante bien. Atrás tenemos dificultades.
También es verdad que creo que la pareja va a ser Laporte con cualquiera de los otros dos.
Sí, sí.
Bueno, eso también, hay que tenerlo en cuenta. Y hoy han coincidido poco los dos de hoy.
Laporte titular.
Bueno, hay un tipo por ahí escondido que es Íñigo Martínez. Hay que ver a quién eliges al final de todo esto. Pero te repito, o te impones, sobre todo en el campo abierto, el que el defensa gana al delantero, coño, nos cuesta mucho ganar a Albania, a Alemania, a Polonia y a Belice. Cualquiera que venga con un delantero espabilado te monta un lío. Y eso en un mundial pues lo puedes pagar muy caro. Nada que te sorprenda, porque eso es ha sido tradicional, ¿no?
Bueno, sorteo el viernes. El viernes vamos a conocer la suerte de España
el Wolfsburgo
en Qatar. Y... Saldrá primero el Benfica, Tomás.
Sí, primero saldrá el Benfica y luego el Paris Saint-Germain.
Y mañana se marchan a Coruña, ¿no, Miguel?
Sí, mañana por la mañana a las 11 van a hacer un entrenamiento de recuperación en el estadio del Español y por la tarde vuelo a Coruña para entrenarse en Riazor el lunes.
Muy bien, chicos. Manolo, que termine bien el viaje a Madrid. Un abrazo fuerte, Manolo.
Cuidaros, un abrazo.
Hasta luego. Chao, Miguel.
Chao.
Hasta luego. Oye, antes de despediros, tengo tres sonidos y una opinión de cada uno. El primero es de Messi. Messi ayer ganó a Venezuela, hizo un gol, 3-0. ¿Es posible que haya jugado su último partido con la camiseta de Argentina en Argentina?
La verdad que no lo sé. Pienso en lo que viene, que es cerquita, Ecuador, los partidos que tenemos de preparación después en junio, creo que septiembre, octubre, el Mundial. Y no sé, después del Mundial voy a tener que replantear muchas cosas, llegue a ir bien o mal, esperemos que de la mejor manera, pero seguramente pues el Mundial cambie muchas cosas.
Guas, ¿el Mundial y se acabó con la selección de Messi o no?
Hombre, tendría pinta, ¿no? Es la última bala, es el título que le falta al hombre, no ha tenido nunca suerte, yo recuerdo que le vi debutar en Alemania, en el 2006, que el título se ha llovido, y bueno, imagino que va a ser eso, el último disparo de un genio, que no, la selección, oye, hubo que esperar hace 4 días a ganar América, se le ha negado eso, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, que con 36 años ya en ese momento casi pensar en seguir la selección, pues imagino que acabará y de ahí pues se irá a Estados Unidos o no sé dónde demonio y pondrá fin a una carrera mágica, ¿no? Pero yo qué más pintaría después del Mundial Messi la selección argentina. Y otros, ¿eh? Yo imagino que con él pues se puede ir de María.
Di María, sí,
se puede. Claro, gente ya de otras generaciones, vamos.
Segundo sonido, Laporta en el mundo deportivo, Dembélé.
Dembélé es un chico estupendo. Hicimos una oferta de renovación, que expiró el 20 de diciembre del año pasado. Entonces, nosotros ahora ya estamos marcando unos niveles salariales que tendrá que encajar todos los que se queden la próxima temporada. A nuestros efectos, no tenemos noticias de que él quiera continuar y en principio nosotros lo que estamos centrados ahora en este último tramo de la liga, para intentar dar la campanada de ganarla. La final de temporada, pues supongo que de alguna manera habrá conversaciones.
Bernabéu, ¿tema cerrado Dembélé?
Bueno, yo creo que en fútbol todo es posible, pero yo creo que no va a seguir. No va a seguir, el Barça no va a mover ni un dedo, ni medio dedo para cambiar la oferta que tiene del 20 de diciembre, que ya expiró. Y en todo caso, primero será el futbolista el que tenga que llamar a la puerta del Barça, no al revés. Y siempre con las condiciones que marcó el Barça en su momento. Estamos hablando de unas condiciones a la baja que su agente no ha aceptado nunca. Y a mí me parece que en el Barça lo ven fuera del club, porque además entienden que seguramente lo tiene hecho con otro equipo. Por tanto, sinceramente, Corro, lo veo con un pie y medio fuera.
Por cierto, en esa entrevista ha dicho que Sergi Roberto está muy, muy difícil, que le van a tratar con mucho cariño, pero que lo ve prácticamente fuera también.
Lo mismo que Dembélé.
Del Barcelona. Y tercer sonido, Ceballos y su futuro.
Le debo todo al Betis porque el Betis es un equipo donde he sido muy feliz, porque estoy eternamente agradecido por todo lo que hizo por mí a la hora de hacerme sentir futbolista y desde que me fui lo he echado de menos, ¿no?
Declaración de amor mayor que esta, Roberto, no hay al Betis, de Ceballos.
Bueno, lo ha intentado en varias ocasiones, ¿no? Sí, si no llega a ser por la lesión de los Juegos Olímpicos, esta temporada habría jugado en el Betis al 100%. Y la verdad es que es una lástima, porque desde el club nos dicen que está entrenando muy bien, que espera la oportunidad y esos minutos que tanto desea y que parece que está ganando en los entrenamientos no le llegan. No entra en la rotación de Ancelotti nunca y no tampoco ha tenido la oportunidad en el Real Madrid como para demostrar si tiene nivel o no, sobre todo este año, ¿no? Que después de la Premier quizás podíamos ver un futbolista más completo y por la lesión primero y luego cuando ha estado disponible, pese a entrenar bien, no ha tenido minutos, pues tampoco se le puede juzgar y el Betis en su casa es su mejor salida.
Muy bien, chicos. Roberto Morales, David Bernabéu y Tomás Guas. Un abrazo querido, muy fuerte a los tres. Gracias.
Aquí, rey, grande.
Otro
hasta
para
luego,
ti.
Hasta luego. Chao, chao, chao. Ha empezado el campeonato del mundo entre Kiko Martínez y Josh Warrington y acaba de abrirle una brecha Josh Warrington a Kiko Martínez en el primer asalto.
Josh Warrington no, pero no sabe. Kiko intenta ahí a ver si es capaz de...
Vamos, campeón.
Bueno, claro, ahora le ha pegado Kiko después del break.
El primer asalto en Lid, están peleando Kiko Martínez por revalidar el título del mundo de peso pluma. Le ha metido un directo Josh Warrington que le ha abierto una ceja, le ha lanzado al suelo, ha tocado la lona. Kiko Martínez está sufriendo en estos primeros segundos de asalto.
Lo que no queríamos bajo ningún concepto es que ocurriera una cosa de estas, un accidente, y menos claro de esa manera, porque es que yo, como hemos visto al momento, yo pensaba que había sido la nariz, va a ser la ceja, se ven como mana excesiva sangre, bien ahí el recto de izquierda que le ha puesto Kiko, y el último golpe después de la campana
se viene abajo el pabellón. Están en Leeds, en la tierra natal de Josh Warrington, y ha sufrido muchísimo Kiko Martínez en este primer asalto, la pelea que está narrando Jaime Ugarte. Y ahora es el momento de Berti en este tiempo de juego con Gema Santos. Hola, Gema.
Hola, Corro, hola a todos. Sí, es momento de Berti como cada día, que no podemos estar sin ellos, porque tú ahora mismo abres Berti.es y tienes la mejor oferta para tu seguro de coche. Con ellos te vas a ahorrar un montón de dinero y no vas a perder ni un segundo de tiempo, porque con Berti tienes tu seguro de coche desde solo 180 euros al año. Una pasada. Y es que además también te vas a ahorrar un montón de tiempo. Todo es súper fácil con ellos, porque puedes hablar con tu gestor por WhatsApp para dar un parte, para preguntar por el estado de tu siniestro, lo que necesites. Así no tienes que llamar ni desplazarte a ningún sitio. Entra ya en Berti.es y calcula tu precio en menos de 2 minutos. Ya verás qué fácil y qué rápido. Berti, la aseguradora digital número 1 en España.
Gracias, Gemma. Hasta luego.
Hasta luego.
Enseguida, Carlos Sainz, Fernando Alonso, la Fórmula 1.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número 1 del deporte.
Con José Luis Corrochano.